Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Las nuevas formas de financiación colectiva crecen a una velocidad de vértigo. En algunos países europeos, la financiación alternativa online, o también conocido como crowdfunding, está a punto de convertirse en una tendencia habitual de recaudación de fondos. Y no lo digo yo, lo dice Robert Waldrop, director del Centro para la Financiación Alternativa de Cambridge y coautor del nuevo informe que cuantifica el crecimiento de la financiación colectiva en Europa a lo largo de los tres últimos años. Según este informe, que conocíamos a finales de febrero, en España el mercado pasó de los 19 millones de euros en 2013 a los 62 millones en 2014, una cifra que triplica el mercado y pone en evidencia el imparable avance de la financiación desintermediada en el ámbito de la salud, que se ha convertido en una vía muy interesante para investigadores y para la sociedad en general. Pero, ¿qué es esto del crowdfunding y a qué plataformas podemos acceder si estamos interesados en aportar nuestro granito de arena a la investigación? Pues nos lo cuenta Xavi Olva, responsable de Estrategia Digital de Campus Sanofi.
Hola a todos. Hoy en Digitalmente Saludable vamos a hablar del crowdfunding. Para ello, Mar tendrá la oportunidad de entrevistar al doctor José Román Escudero, director del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital de San Pau de Barcelona. Con él hablaremos sobre su proyecto Cuida tus venas y cómo está buscando recursos económicos para financiar la investigación del tratamiento de las varices y de la trombosis venosa. Pero antes de la entrevista, quería compartir qué puede aportar el crowdfunding para seguir mejorando la salud de los pacientes. Primero, habríamos de explicar en qué consiste el crowdfunding, también conocido como micromecenazgo o financiación colectiva. Se trata de la financiación de proyectos a través de pequeñas aportaciones de muchos inversores o donantes. De todos, es conocido que nuestro sistema de salud necesita de innovación para mejorar los resultados de salud, la calidad asistencial y la adaptación social de los pacientes en su entorno. Para desarrollar soluciones innovadoras requerimos financiar algunas de las iniciativas que están apareciendo. La crisis económica hace que sea más difícil encontrar esta financiación y, para encontrarla, podemos optar por el crowdfunding, que es una alternativa que cada vez está cogiendo mayor relevancia. El boom de Internet ha hecho que aparezcan herramientas que permitan recoger esas aportaciones económicas y además ha permitido dar a conocer estos proyectos y hacerlos llegar a potenciales pequeños inversores. Además de encontrar recursos económicos, también se pueden encontrar colaboradores que apoyen el desarrollo del proyecto. Me gustaría recomendaros algunas de las mejores plataformas web de crowdfunding. En primer lugar, me gustaría que conocierais Goteo. Se trata de una red social que la promueve donde puedes encontrar un amplio banco de proyectos innovadores a financiar. Por un lado, permite encontrar financiación colectiva a través de aportaciones monetarias. Y por otro lado, permite encontrar colaboradores que apoyen en el desarrollo de estas iniciativas aportando tiempo, trabajo o conocimiento. Así, los usuarios de Goteo pueden o bien financiar proyectos o bien colaborar y aportar trabajo a estos proyectos. A nivel nacional, y como segundo proyecto, me gustaría destacar en el campo de la salud la web I Love Science. Se trata de una plataforma destinada a proyectos científicos fundada por cuatro jóvenes científicos de Albacete. Su objetivo es involucrar a la ciudadanía en la investigación científica a partir de la divulgación y financiación colectiva de estos proyectos científicos. En esta plataforma, la gente aporta dinero como inversor o como donante, es decir, aporta dinero sin esperar nada a cambio. Además de estas dos plataformas que buscan fondos de forma colectiva, están apareciendo otras alternativas que promueven las donaciones. Me gustaría destacar la plataforma eWopi, que promueve el ejercicio físico entre la población ligándolo con las donaciones económicas. Empresas introducen en la plataforma proyectos solidarios y destinan una aportación económica. Ese dinero se entrega definitivamente al proyecto si hay usuarios que se apuntan al proyecto e intercambian los puntos que tienen al hacer el ejercicio físico por estas donaciones económicas. En esta línea de combinar salud y donaciones, la Asociación Americana de la Diabetes organiza multitud de carreras de diferentes deportes, como el ciclismo o el running, con el objetivo de recaudar fondos, ya que todos los que participan donan una pequeña aportación para la investigación en la diabetes. En el ámbito de la salud, además del caso que conocemos hoy en primera persona de Cuida tus venas, me gustaría destacar la iniciativa de Crowd Sasuna, que la Agencia Vasca de Innovación puso en marcha el pasado año junto a la obra social de la Caixa. Definieron 5 proyectos a los que los usuarios podían aportar donaciones, con el objetivo de conseguir un efecto multiplicador. Por cada euro que aportaban los usuarios, ellos aportaban otro euro. De ellos, me gustaría destacar 2 de los proyectos que se están promoviendo fruto del crowdfunding. El primero es La Ciudad de los Niños, un serious game que promueve que los niños hagan su camino escolar andando. El segundo es el gimnasio emocional, donde pretenden entrenar las emociones para disfrutar más de la vida. Si quieres aportar tu granito de arena a la investigación en salud, no dudes en acceder a algunas de estas iniciativas o a la que a continuación nos explicará el doctor Escudero de Cuida Tus Venas, y aporta dinero o trabajo para que estos proyectos salgan para adelante. Hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Pues muchas gracias, Xavi. Como siempre, una aportación muy acertada e interesante. Como te has adelantado, hoy tenemos en Digitalmente Saludable al doctor José Román Escudero, quien además de ser uno de los mejores cirujanos vasculares de España, es el director del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular en el Hospital San Pau de Barcelona y presidente de Cuida Tus Venas, una asociación que acaba de lanzar un proyecto que tiene mucho que ver con la tendencia que describíamos antes. Bienvenido a Digitalmente Saludable, doctor.
Buenas tardes y muchas gracias por el piropo, que son muy merecidos, pero gracias.
Son muy merecidos, sí son merecidos. Doctor, yo le he dejado en suspenso un poquito, pero me gustaría que usted nos detallara cuándo surge y qué promueve la asociación Cuida Tus Venas.
Bueno, surge en enero de 2013 y el objetivo inicial era concienciar a los pacientes, y al ciudadano que no tiene enfermedad, sobre lo que es la insuficiencia venosa crónica, es decir, las varices, las secuelas después de tener una trombosis venosa, concienciarla de que es una enfermedad controlable, que no tienen cura, pero que han de saber las cosas que pueden pasar, las cosas que hay que hacer para evitar que se compliquen. Y bueno, y al tener una página web pues también dedicamos parte personalmente, pues entre el secretario de Salud, Albert Concepción, y yo, a contestar a los pacientes las dudas que tienen relacionadas con este tema.
¿Porque las varices son muy prevalentes en la sociedad española?
Pues sí, no hay estudios sobre la prevalencia en la población general fiables, pero sí que hay un estudio que es el estudio Vein Consult, que es un estudio internacional que yo coordiné aquí en España, donde de los pacientes que acuden al ambulatorio, es decir, al centro de asistencia primaria, pues el 80% manifestaban síntomas de insuficiencia venosa crónica y casi el 60%, cuando el médico los exploraba, tenía varices o signos de insuficiencia venosa crónica. Sí que es una enfermedad muy prevalente. Pero claro, son datos de pacientes o de personas que estaban enfermos, que iban al centro de primaria, no es de la población general, que se desconocen realmente, pero sí que es una enfermedad prevalente. Muy prevalente, posiblemente de las más.
Ha dicho que es una enfermedad controlable, pero y sin cura. ¿Qué complicaciones tiene?
Pues las varices no sabemos la causa, no sabemos por qué se paran, y este es el motivo de los estudios que planificamos, ¿no? Pero las complicaciones de las varices pues pueden ser las flebitis, que pueden hacer alguna vez, en alguna ocasión, cuando se asocian con algún problema de coagulación, alguna cirugía, alguna inmovilización, alguna cosa más, pueden provocar o favorecer las trombosis venosas, y sobre todo lo que vemos es alteración de la calidad de vida. Piernas cansadas, piernas hinchadas, pesadez, molestias de este tipo, y bueno, en casos muy evolucionados también puede haber que sea alguna variz que se rompe la piel y acaba sangrando, lo que llamamos varicografia, y estas serían más o menos las complicaciones de las varices.
Doctor, entonces, si no se saben las causas, ¿cómo se pueden reducir?
No se pueden. Si no sabemos las causas de una enfermedad que no sabe la causa, no podemos curarla. Podemos prevenir, a lo mejor, que aparezca, retrasar la aparición, pero sobre todo la cirugía y lo que está encaminada es a evitar las complicaciones. Muchas veces operas y el paciente no vuelve a tener varices visibles, pero la causa, que es la debilidad de la pared, que no sabemos la causa, la sigue teniendo. Esto hace que muchas veces las varices vuelvan a salir. Y a nivel de síntomas, lo que tratamos es la sintomatología, pero tampoco estamos curando nada.
Pues mire que es una enfermedad en la que estamos muy acostumbrados a oír hablar de ella, las varices, y poco conocemos de ella. Y de hecho muchas personas, perdóneme que vaya algo muy general a la sociedad general, muchas personas cuando sufren de varices muchas veces no saben a qué médico tienen que recurrir. En este caso, ¿a qué especialista deberíamos ir?
sin duda ninguna, el especialista en las enfermedades del aparato circulatorio es el angiólogo y cirujano vascular, el que conoce la evolución natural de la enfermedad, el diagnóstico, sabe la mejor opción terapéutica, incluso la opción estética, pues también hay muchos cirujanos que la abarcan, así que no hay ninguna duda, es el cirujano vascular es responsable de la atención a este tipo de patologías.
¿Los cirujanos vasculares solo se dedican a estas patologías o hay otras?
A todas las enfermedades del aparato circulatorio, a nivel de venas, de enfermedad de las venas, pues sí que son varices y trombosis venosa, la trombosis compartida en la atención con el hematólogo, el especialista de la sangre, de la coagulación, y a nivel de arterias, pues embolias, trombosis arteriales, enfermedad arterial periférica, aneurismas de aorta, el ictus cerebral, también muchas veces tiene una etiología de las arterias carótidas, y también las enfermedades del sistema linfático, como el linfedema, también es el ámbito de actuación del cirujano vascular.
Doctor, estos cirujanos vasculares, al no saber cuáles son las causas de las varices, me imagino que se enfrentan a un reto impresionante cada vez que llega un paciente a consulta. Hoy en día, una asociación como Cuida Tus Venas, ¿qué retos tiene por delante?
Pues uno de los objetivos que son muy muy lícitos y de los que me hicieron que aceptara yo el cargo de presidente de la Asociación Cuida Tus Venas es por lo que me comentabas antes, hay mucho intrusismo, es una patología, una enfermedad muy frecuente que con mucha motivación estética y hace que se consulte a que hay mucha publicidad engañosa a nivel de internet, varices técnicas sin dolor, 100% resultados sin que vuelvan a salir. Así que una de las cosas es concienciar a la población de que si no se sabe la causa no hay ningún método que garantice al 100% de que no le pueden volver a salir, no tiene sentido. Entonces hay un poco de mercantilismo asociado a la enfermedad venosa por lo frequente que es, aunque se afecta tanto, pues aquí hay negocio, entonces muchos lo utilizan, esto siempre sale algún láser nuevo, alguna técnica nueva que es mejor que la otra, y por eso hay como 10 o 12 posibilidades de tratar las varices. Cuando una enfermedad necesita 10 o 12 tratamientos, quiere decir que ninguno es definitivo. Y que todos pueden conseguirlo en buenas manos y aplicando, pues, solucionar el problema o evitar complicaciones. Y sobre todo lo que consiguen, si lo realizas bien todos los métodos, es mejorar la calidad de vida de la persona que se interviene. Pero sí que hay que ir con cuidado, ¿eh? Un tema tan... porque es un negocio y no todo el mundo es... Bueno, no todo el mundo... está por el paciente ni por la salud simplemente, sino hay que estar al tanto.
No, de hecho es de las profesiones que menos se denuncia el intrusismo profesional, porque por ejemplo en el caso de los odontólogos estamos acostumbrados a escucharlo en muchísimas ocasiones, la cantidad de higienistas dentales que se hacen pasar por odontólogo y practican técnica, pero en el caso por ejemplo de los cirujanos vasculares están un poco olvidados, ¿no?
Bueno, sí que estamos olvidados. Y esto es uno de los motivos también porque la posibilidad de recoger fondos para investigar en enfermedades vasculares periféricas pues es menor. Siempre se habla de enfermedad cardiovascular y todos, tanto las maratones que se organizan y todas estas cosas, al final acaban ayudando a los cardiólogos. Y no es por culpa de ellos, sí que es por culpa de ellos porque ellos han tenido siempre más interés científico, han sabido moverse mejor, y los cirujanos vasculares nos hemos dedicado a la cirugía y no a investigar las causas. Entonces ahora hay una nueva generación de hace unos años, y la propia Sociedad Española de Cirugía Vascular pues tiene un grupo de medicina vascular que potencia que el paciente no es un paciente para operar, es un paciente de una enfermedad que tiene tratamiento médico, y estamos poniéndonos las pilas, y este es uno de los objetivos, ¿no?
¿Y qué líneas de investigación tenéis ahora mismo abiertas?
Yo te puedo comentar a nivel del Hospital de San Pau. Y todas las investigaciones en vascular en este momento, las más importantes, excepto una, bueno, sí todas, incluso una de aneurismas de aorta, está basada en el análisis genético. En el hospital hemos descubierto, hemos informado, hemos publicado que las varices es la enfermedad más heredable que existe, tiene un 97% de heredabilidad. Es decir, que los factores ambientales, lo que puedes hacer tú por ellos, por evitarlas, solo es un 3% y va a ser casi imposible. Y que si tienes varices son heredadas. Y esto, pues ahora lo que tenemos que hacer es conseguir localizar los genes. Entonces, este es el tema que motiva la solicitud de crowdfunding y micromecenazgo. Porque todas las muestras, tanto de pacientes, de familiares, de pacientes con aneurismas de aorta, con varices y todo esto, pues muchas de las muestras, por no tener posibilidad de hacer estudiar el código genético y todo el estudio, se congelan las muestras hasta que tengamos fondos, y esta es, principalmente ha sido la causa, porque tenemos líneas en varices, en trombosis venosa y en aneurisma de aorta.
Y conseguir ahora fondos con esta crisis económica que tenemos encima es imposible, ¿no?
Sí, sí, las instituciones, claro, está claro que no están por la faena, es imposible, cada vez hay menos becas, a pesar de que el servicio vascular que yo dirijo, estamos en la red de investigación cardiovascular del Instituto Carlos III y recibimos alguna beca, pero es insuficiente para llevar a cabo estudios tan caros y tan complejos.
Entonces decidieron recurrir a las nuevas formas de financiación colectiva online. ¿Por qué? ¿Por qué se decidieron por el crowdfunding?
Pues fue un día comiendo en el comedor con el doctor Soria, que es el responsable de la unidad genómica de enfermedades complejas del hospital con el que estamos haciendo todos estos estudios, pues que nos ponemos a pensar y no nos han dado esta beca, todo continuamente pidiendo becas, no nos conceden. Y entonces cuando él se entera de que yo soy presidente de una asociación Cuida Tus Venas, pues él es cuando había visto algunas páginas de crowdfunding como estas que ha mencionado antes Javier, y dice, oye, ¿por qué no podemos utilizar la asociación Cuida Tus Venas? Y entonces yo también, pues empezamos a pensar y dijimos, mira, pues podríamos montar, aprovechando que el recinto modernista del Hospital de San Pau, que ha quedado precioso. Y entonces la idea inicial y el final, que es la que vamos a presentar este viernes día 6 en el Hospital de San Pau, es combinar un triángulo donde estaría la ciencia, que sería la investigación científica, el arte, que sería el recinto modernista, y el deporte. Entonces para este acto vamos a contar con la presencia de deportistas de élite que nos van a dar apoyo para darnos más visibilidad a la campaña.
¿Y con el arte?
El arte es porque está en el marco donde se va a celebrar el acto, es el recinto modernista más grande de Europa, que es la parte antigua del antiguo hospital de San Pau.
Oye, pues qué bonito, ciencia, arte y deporte,
sí,
todo
arte,
unido
y deporte, sí,
en un mismo acto.
Que nos está ilusionando, estoy intentando cambiar hasta de oficio.
Doctor, ¿y cree que el éxito de estas formas de financiación tienen algo que ver con el auge de la economía colaborativa?
Sí, yo creo que sí, que es obligado. Y gracias a que la gente ya no hace más que tener iniciativas solidarias. No sé si España es el país con más ONGs que existe, me parece que he oído que es así, pero es obligado, no hay forma. Yo no le veo que en un futuro más, por lo menos próximo, esto cambie. Las instituciones, ya te digo, hay gente que pasa miseria y no se le está ayudando, imagínate al investigador que tiene un proyecto que no garantiza que consiga sus objetivos, no creo que mejore mucho la cosa.
Además, ante la falta de recursos, las ideas empiezan a surgir.
Sí, también es eso, aquello que decían del lazarillo de Tormes, la picaresca hace que...
Exactamente.
Que te espabiles, sí, el hambre es el que hace...
Exactamente, que busquemos comida donde haga falta.
Claro.
Doctor, ¿y cómo beneficiaría a un usuario de Internet o a alguno de nuestros oyentes que aportasen su granito de arena al proyecto de Cuida Tus Venas?
Hombre, pues porque los estudios que queremos financiar no son estudios serios. Estudios que, ya te digo, si se consiguen identificar los genes responsables de las varices, del aneurisma de aorta, o completar la información ya que tenemos sobre la trombosis venosa, pues imagínate, la trombosis venosa es la primera causa de muerte en las embarazadas, es la primera causa después de pacientes con cáncer que hacen quimioterapia después del propio cáncer, es la enfermedad, la causa más evitable de muerte en el paciente hospitalario, las varices de heredabilidad 97%, que como te he dicho antes, 60% de afectación en las personas, influye en la calidad de vida, en las bajas sociolaborales. Saber las causas y poder tratar las causas y curarlas, pues sería lo mejor que podríamos hacer.
Y además es responsabilidad de todo, porque como usted bien dice, es hereditario, que cualquiera puede tenerlas.
Es hereditario, cualquiera que tenga antecedentes.
Exactamente. Abuelas, tías, madre, ¿no?
Sí, sí.
Y doctor, ¿podemos acceder a estos estudios a través de la web Cuida Tus Venas?
Sí, allí en la web, pues, si entras en la pestaña donde ayuda a la investigación, ahí está el tríptico anunciando los estudios que se financian.
¿Y cómo podemos colaborar? ¿Con qué cantidades o de qué forma?
No, no, no hay ni mínimo ni máximo. En la misma de esta hay un acceso directo con un link que te lleva a una cuenta corriente de la Caixa, y también está el número de cuenta por si alguien desde su casa puede hacer la transferencia de sea lo que sea. Dependiendo de la cantidad, no es la asociación la que recoge el dinero, ¿eh? La plataforma está hecha para cualquier investigador de territorio español que quiera colgar sus estudios y financiarlos. Pero ha de poner el número de cuenta de la fundación de su hospital para que ingresen el dinero directo a ellos. No, la asociación no hace intermediario en el dinero. ¿No? Uh-huh. Es importante que no quede en duda.
¿Y este espacio que presentáis el viernes, hasta cuándo? ¿Tiene algún límite de tiempo o lo vais a mantener ya?
Esto es una campaña que empieza, la salida es este viernes, pero que puede durar un año. La idea es que el 13 de octubre, que es coincidiendo con el Día Mundial de la Trombosis, pues poder hacer en el Hospital de San Pau, ya en el hospital, en el Salón de Actos del Hospital, no en la parte antigua, un acto científico, y a lo mejor si podemos informar de las cuentas de cómo nos ha ido, pues lo haremos. Pero en principio no depende de cómo vaya, no creo que le pongamos límites. Una cuenta que de entrada se tiene que quedar abierta hasta que gastemos los fondos y acabemos de hacer los estudios que tenemos planificados. Y
doctor, pues yo desde aquí os deseo muchísimo éxito para que no quede en un año, para que siga mucho más allá. Me apunto el 13 de octubre, ¿eh?, para estar yo también pendiente de esa rueda reunión en la que informéis, que yo me lo tomaré, pues eso, a ver si acaso invitáis a la prensa, y entonces yo me escapo unos días a Barcelona y os sigo muy de cerquita.
También tenemos colaboración con IWAPI, que ha comentado antes Javier Alba.
Sí.
Posiblemente el día 20, de abril, no, perdón, el 20 de marzo, este mismo mes, haremos un acto que reuniremos ciencia y con deportistas, también en el Hospital de San Pablo. Estamos acabando el programa, pero también va por ahí, llamar la atención sobre la relación que tiene también trombosis con deporte. Porque el deportista se lesiona con mucha frecuencia, está inmovilizado con yesos, se deshidrata, hace viajes largos. No todos los deportistas, si no es el del primer equipo, viajas en avión, viajas en autocar, viajes muy largos, y hay enfermedades, bueno, problemas con las venas, sobre todo dudas diagnósticas, y el tema de trombosis venosa y deporte es un tema que está muy al día.
Exactamente, muy muy al día, además es un tema muy interesante. Doctor, pues yo me quería despedir aquí, no sin antes pedirle que lanzase a todos nuestros oyentes un mensaje para que contribuyan a aportar su granito de arena en alguno de estos proyectos que publiquéis en Cuida Tus Venas.
Pues nada más decirles que sin hacer un esfuerzo que no sea justo, que no sea, digamos que no ande de intentar hacer lo que no está en sus manos, pero si nos pueden ayudar poco a poco, pues cada vez tendremos más conocimiento de las causas de las enfermedades venosas e intentaremos algún día curarlas de forma definitiva. Y todo va bien de la sociedad, no va bien de ningún hospital ni de algún médico en particular, sino por el bien de todos.
Además, gotita a gotita, el vaso se llena.
Sí, sí.
Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en Digitalmente Saludable. Muchísimo éxito y bueno, espero poder volver a hablar con usted para que me cuente el éxito de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.